En el marco de Pedagogía de la Diversidad, una propuesta de la profesora Rosario Jiménez Frías. Vamos a hablar de inmigración y escuela, viendo un poco cuáles son esos problemas que los educadores, los maestros, los profesores tienen que afrontar cada día en el aula. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Bueno, lo primero, además, nos acaba de comentar que son 5.000 personas matriculadas, casi 5.000
en la asignatura, no creo
en esta materia, Pedagogía de la Diversidad. Bueno, ya eso es todo un logro, pero además es un tema en el que llevan trabajando mucho tiempo el equipo docente de esta asignatura y el grupo de investigación en el que están aglutinados otros muchos profesores e instituciones, el grupo INTER. Así que, profesora, ¿qué es lo que ocurre en este binomio inmigración escuela?
Bueno, es un tema que me he propuesto tratarlo porque en realidad tiene bastante conexión con varios temas de la asignatura. Podemos ver bajo ella todo el tema de racismo, o sea, que es una forma actualizada de cómo se está ejerciendo el racismo. O sea, nos vamos a centrar un poco en los aspectos negativos, no en la inmigración como la escolarizamos, sino en los aspectos negativos que nos encontramos al escolarizar a todos los colectivos que ahora mismo nos están entrando en la escuela de inmigración. Entonces, desde los aspectos problemáticos, si queremos analizar qué es lo que nos está pasando, corremos el peligro de que se nos esté produciendo un, vuelvo a decir, un racismo actual, o sea, como tal como se está entendiendo en la actualidad. No es el racismo biológico o el racismo, pero sí que se están produciendo ciertas tendencias que nos muestran un racismo moderno, una xenofobia en muchos casos, tal vez muy mitigada, muy poco clara, no aparece, pero sí que se está dando. De hecho, si analizamos, se está produciendo discriminación, o sea, lo que es discriminación por grupos étnicos, o sea, por grupos que nos están viniendo. En la escuela se puede producir y de hecho se produce, eso habría que analizarlo, es más en grupo que individualmente, pero en cuanto un grupo se enfrenta a otro o a un individuo, se producen insultos, se producen desprecios, no es difícil encontrar situaciones en las cuales se les dice vete a tu país, o sea, es en la familia, o sea, la sociedad en conjunto, es fácil encontrar en los periódicos como en las noticias en muchas ocasiones que se vayan a su país o que se les mande fuera o que la inmigración se legalice. Entonces confundimos planos legales con planos morales y hay un poco de realmente de rechazo.
¿Y esto por qué ocurre, profesora Jiménez Frías?
Es en primer lugar porque la sociedad tiene un sentido de que tiene un poder, unos privilegios que quiere conservar. O sea, la educación, por ejemplo, de los niños es un privilegio, la educación gratuita es un gran avance dentro de las sociedades y queremos conservarlo. O sea, queremos conservarlo y además conservarlo bien, o sea, conservarlo como nos parece que es bien, no esté bien entre comillas. Luego existe una gran tendencia a simplificar. Percibimos lo exterior como muy monolítico, o sea, todos los colombianos, todos los ecuatorianos, todos los moros, según los llamamos, todos los rumanos. Entonces, hacemos un esquema monolítico del grupo y rechazamos por una serie de problemas que puedan tener algunos grupos, pero como en cualquier. Y luego hay otro aspecto que es el miedo a lo diferente. O sea, no sabemos qué nos viene con todo eso. Y entonces nos da miedo el que estemos entrando en caminos que no sabemos dónde van. O los padres tienen miedo de que sus hijos se convivan en clase con unos colectivos los cuales no controlan, no están tan acostumbrados a ellos. Y todo ello generalmente se aprende fundamentalmente en la familia, o sea, es la familia la que dirige. La escuela no hace sino recibir y a su vez la familia y la sociedad la que está creando este caldo de cultivo. Entonces, vuelvo a repetir, es útil para porque mantenemos poder, tenemos tendencia a simplificar y fundamentalmente miedo a lo diferente, y todo ello transmitido a través de la sociedad y de la familia.
Bueno, pues otra cuestión clave es cómo ocurre a través de las distintas investigaciones que han realizado, y además han trabajado pues especialmente con jóvenes, con adolescentes.
Es claro, es los que empiezan a hablar, los que se sienten, los que con los cuales se puede, ya tenemos una hay una investigación, el grupo Inter hizo una investigación sobre la adolescencia en la escuela y en la inmigración, o sea, la adolescencia inmigrante en la escuela. Luego, es un tema que se trató de saber cómo ellos percibían este cambio que habían sufrido, etcétera.
Claro, porque cómo ocurre, yo creo que es fundamental hacer ese análisis para luego poder ver cómo superar esas situaciones.
El tema es una construcción social, o sea, que vuelvo a repetir lo de antes, que lo que son la sociedad es la encargada de transmitir a su infancia los esquemas sociales que imperan en ella. Y entonces, entre los esquemas sociales que imperan, es cómo se percibe esta situación. Y entonces, la es construcción social, y en muchos casos que se hace, se le da valor científico. O sea, estamos ahí frente a, por eso digo, tiene mucha relación con el racismo, con lo que se entendía por racismo, porque es creencia vox populi el que hay razas inferiores. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos en la escuela a un colectivo y pensamos que es inferior o que por lo menos está desarrollado en situación de inferioridad, y entonces no queremos que nuestros hijos, o los padres no quieren que sus hijos sean los que arrastren este colectivo, y entonces prefieren que vayan a otra escuela en la cual todos los niños están a un nivel español, a pensar que va a meterlo en una escuela en la cual hay otros idiomas, hay otro desarrollo lingüístico, y su hijo va a ser el que va a sufrir esta inferioridad. Las políticas educativas generalmente van a la integración. O sea, una cosa es que el planteamiento político hable de integración, integración en igualdad, integración, y otra cosa es cómo eso luego ocurre en la realidad. Los centros, es muy fácil encontrar en la prensa, y sin ir más lejos, yo ayer leía una entrevista en la cual se trataba esto, si los centros públicos o los centros concertados tienen un mayor índice o menor índice de población inmigrante, realmente es el centro público el que está llevando a cabo la escolarización. Y no solo el centro público, sino que según zonas, por la propia densidad de la población en zonas, por ejemplo en Madrid, que es lo que yo más conozco, hay centros que soportan un mayor porcentaje de inmigrantes. Hay centros con 29 nacionalidades, pero lo cual no quiere decir que todos los centros lo soporten igualmente. O sea, no se realiza una distribución homogénea de la población. Esto se nota en que muchos centros reclaman reparto. O sea, hay veces en que centros dicen, no, nosotros estamos soportando un 50, un 60% de población dentro del mismo centro. ¿Por qué hay centros más o menos cercanos que no hacen osmosis con el nuestro y reparten? Esto va unido a que es también vox populi el que cuando unos padres se plantean dónde llevar a su hijo, generalmente buscan centros donde haya menos inmigración. O sea, se produce una concentración de inmigración porque ser centros que estén en lugares en los cuales la población es más inmigrante, y porque los padres de los otros niños huyen de esos centros. O sea, es muy normal el que, enfrentado a llevar al niño a un centro, el padre, si ve que en ese centro hay un exceso de población, trate de llevarle a otro centro público o concertado. Y luego dentro de los concertados aparece también otra trampa. Los centros concertados generalmente tienen una primera etapa infantil que no es gratis, no está concertada, no está pagada por el Estado en muchos casos. Entonces, ahí reciben un número de niños que tienen que pagarse la enseñanza en esa etapa, con lo cual hacen un filtro de todo el que no puede pagar esa enseñanza. Esos niños, de una forma muchas veces no contra la ley, pero sí soslayando en cierta medida, esos niños ya tienen asegurada la entrada en los cursos posteriores, que ya sí que son concertados. Bien, y entonces se evita así el que entren niños de otras con problemas económicos o con... Entonces todo esto produce que en los centros no haya una distribución homogénea, que no todos los niños pueden acceder a todos los centros. Muchas veces se aducen temas religiosos, pero tampoco se han planteado el quitar eso del medio o ser que sean los padres los que opinen sobre este tema. Y entonces, sin que la ley lo apoye, sí que se reproduce una separación de la inmigración en centros específicos.
Nos hablaba sobre todo de que es una construcción social el racismo, que de alguna manera pues estamos efectivamente. Y bueno, de una normalidad que es nuestra responsabilidad el transformar, y sobre todo recordando que la educación es un derecho para todos, y sobre todo una educación de calidad. En un mundo cada vez más multicultural, más interrelacionado, pues no podemos quedarnos en guetos, ni por arriba ni por abajo. En una guía, precisamente, que ha tenido muchos premios y que se ha hecho con otros países europeos, la guía Inter, pues ya nos daban esas pautas para tratar el tema de la interculturalidad. Profesora, me gustaría que hablásemos también de las propuestas para superar esos problemas, esas situaciones negativas que en definitiva perjudican a toda la sociedad.
No, en primer lugar, claro, perjudican, y además es el caldo de cultivo para que posteriormente nos encontremos con situaciones que ahora mismo vemos en países que ya llevan más tiempo viviendo este problema, como es el tema en Francia, etcétera. O sea, estas actuaciones de separación de grupos conducen a que antes o después, si no en la primera, en la segunda generación, se produzcan problemas mucho más graves. La superación, en el fondo, es el ser conscientes. O sea, cuando estamos actuando como padres y estamos llevando a nuestros hijos a un sitio porque pensamos que es mejor para ellos, estamos socializando a nuestros hijos en un mundo en el cual ya estamos estableciendo diferencias. Tú eres mejor, o tú quiero que seas mejor porque vas a estudiar aquí en este centro, que vas a tener una situación, y estamos soslayando a todo un grupo, todo un colectivo que va a permanecer con nosotros. O sea, la emigración no es un tema de que hoy se da y pasado mañana se van a ir todos y nos vamos a quedar como estábamos hace 50 años, ¿no? O sea, eso es un camino hacia adelante. Lo que tenemos que pensar es ver cómo solucionamos los problemas para que no sean problemas más graves posteriormente. Entonces, tomar conciencia de que estamos haciendo un racismo. O sea, es un racismo muy subliminal, muy soterrado, pero cuando estamos huyendo de centros, estamos ejerciendo una conducta racista. Lo es. Entonces, ver la forma, no es que tratemos de que mi hijo, entonces yo lo sacrifico y lo llevo, no, pero sí que busquemos o pidamos políticas en las cuales todo eso se iguale, sean en todos los estratos sociales, sean en todos los estratos escolares, en los que se redistribuya, lo cual es mejor para los propios inmigrantes y es mejor para la sociedad en general. Que eso se vea como normalidad. O sea, es normal que en una clase donde hay 20 niños haya 5 y no haya 15 en un colegio y ninguno en otro, sino que la normalidad es que todos puedan acceder a todos los centros y en igualdad de condiciones. Hay que reflexionar sobre la práctica docente. O sea, la práctica docente no es solo la entrada, sino que la propia práctica docente tiene que tener en cuenta cómo están planteados los libros, cómo están planteadas las clases, cómo el profesor mismo actúa. El profesor, sobre todo, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo y él descubrir, porque nosotros nos creamos en prejuicios, o sea, porque estereotipos y prejuicios los tenemos porque es síntoma de la propia vida, pero tenemos que ser conscientes de los prejuicios que pueden dañar esta situación. Nosotros, los padres, los profesores, todo el conjunto docente, toda la comunidad que actúa en los colegios, tiene que ser consciente de estos prejuicios y actuar sobre ellos. Y, sobre todo, lo que decía al principio, ser conscientes de que hay posturas que pueden resultar a posteriori en más graves que lo que son en la actualidad. O sea, cualquier postura que estemos tomando hoy, no, la vamos a recibir multiplicada dentro de X años. Entonces, ser conscientes de los resultados de nuestras políticas, de los resultados de nuestras posturas, de que todos somos los que tenemos que encardinar a los nuevos en la situación actual, en la situación, porque van a ser compañeros de viaje durante
toda la vida, también cuando entonces, en el mercado de trabajo.
Y empezar a resolver estos temas de cara a evitar mayores problemas y conseguir una perfecta integración de colectivos que con ideologías distintas, con religiones distintas, pero van a acompañarnos ya perennemente.
Bueno, en telenet.com pondremos un enlace a algunos de estos materiales, bueno, a la página web del grupo Inter. También se puede acceder directamente desde la página web de nuestra Facultad de Educación, www.uned.es/educación, y ahí verán el logo del grupo Inter. Y bueno, hay muchas de las guías y de estos materiales didácticos que se pueden descargar y utilizar. Pero además también están publicados en papel impreso. Y ahora, profesora Jiménez Frías, me gustaría dedicar unos minutos a esas propuestas, a ese trabajo que les proponen a los estudiantes de Pedagogía de la Diversidad, porque me parece que además, bueno, en este primer año es un poco como un trabajo de reflexión, van a ver cómo funciona, cómo trabajan los estudiantes, y luego se irán proponiendo distintas actividades en los próximos cursos. Entonces, en este año, ¿en qué consiste ese trabajo?
Bueno, ya sabes, es una asignatura, la de Pedagogía de la Diversidad, es una asignatura de primero, es decir, los alumnos se encuentran con ella nada más llegar, y es de segundo cuatrimestre y tenemos un trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio va en la línea de que el alumno lea algo más que el medio libro de texto para aprender la asignatura, o sea, para llegar a un resultado positivo con la asignatura. Este año lo hemos propuesto sobre el racismo. Y desde aquí digo que el material que proponemos siempre es la lectura de dos libros. Es un trabajo teórico en el sentido de que lo que queremos es que le aporte conocimientos para la asignatura. Entonces, dentro de los materiales que les damos, ha habido un poco de confusión ahora al principio. Ellos tienen que elegir una línea de las distintas que se le dan en la guía. Hay dos líneas principales, uno que profundiza en el término racismo, la segunda que se profundiza en el término racismo y educación, o sea, el primero sería evolución del racismo y el segundo es racismo y educación. Ellos deben elegir una de las dos líneas y dentro de cada una de esas líneas hay varias propuestas, pues pueden elegir una o más de esas propuestas. Entonces, lo que sí que les quiero comunicar es que dentro de que son dos libros los que tienen que manejar, leer y luego centrar los contenidos de lo que han leído en una de estas líneas que se les dan en la guía, la guía racismo, qué es y cómo se afronta, que la tienen ellos en la bibliografía, pueden acceder directamente a internet a través de una dirección que les viene en la guía y bajársela, o sea, con lo cual ya está resuelto el problema de uno de los libros. El segundo libro es elección de ellos, aunque les hemos dado una bibliografía bastante amplia, pero si tienen dificultad en acceder a estos libros que les nombramos, yo siempre recomiendo en que se muevan en las bibliotecas de la zona y vean qué hay sobre racismo y elijan algo que sea bueno, o sea, que no sea un mero libro de divulgación, y ese les puede servir. O sea que con esto hemos tratado de facilitar el que un libro ya lo pueden bajar. Hay otras guías colgadas en internet que también tratan el tema de la migración, del racismo, etcétera. Luego podrían bajarse otros libros incluso de internet, pero también sería bueno que vieran un poco ideas más genéricas sobre el racismo, porque es muy importante a la hora de preparar la asignatura.
Y sobre todo para un pedagogo y también un guiño para los educadores sociales. Muchísimas gracias, profesora Rosario Jiménez Trías, y hasta otra ocasión. En internet, en esta dirección, uned.es/centrointer, información sobre los trabajos de este grupo de investigación, proyectos, informes, guías y otros recursos didácticos. Un espacio para la docencia y la investigación en cuestiones sobre diversidad cultural y educación. En teleuned.com pondremos un enlace a las páginas del grupo Inter.